Y ya tenemos preparados y preparadas nuestras invitadas en la mesa de orientación laboral de los viernes aquí en Madrid Trabaja. Así que vamos a saludar en primer lugar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Laura. Pues parece que no nos
hola,
oye.
Ahora, sí, ahora, hola, ahora buenas sí. Buenas tardes, que ahora se sí. Me ha cortado ahí, no os escuchaba.
Ah, vale,
¿qué tal
vale.
Estáis?
Pues muy bien, aquí de viernes, en una semana un poco rara, Laura, ¿no?
Sí, sí, la verdad que para mí también un poco rara con esto del puente. Estos dos días para mí han sido con mucho trabajo, como si hubiese sido una semana completa. Pero bueno, ya estamos a viernes.
O sea, has recuperado el tiempo perdido, ¿no? Por los festivos.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Vamos a ver si le ha ocurrido lo mismo a Mercedes Frías de Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues sí, una semana muy rara, aunque yo trabajé el martes y entonces se hace también raro, ¿no? Eso de tener un día trabajado entre dos días.
Bueno, algunos no hemos tenido ese problema, no, porque no. Hemos trabajado todo.
Nosotros ahí a tope, a tope, a tope.
Totalmente. Pero bueno, no has tenido después que recuperar, ¿no? Como en el caso de Laura.
No, no, la verdad es que yo ya me estoy dedicando a ir cerrando los proyectos, personas que me quedaban por ver, pero ya muy poquitas, y ya cerrando de cara a la memoria.
Claro.
Así que, bueno, pues mucho trabajo de oficina más bien, la verdad.
¿Qué hacéis, memoria por cada orientadora o por cada proyecto, digamos?
No, por proyecto. Luego nos tenemos que reunir entre nosotras para ver, bueno, para ir sacando datos y tanto las conclusiones de los datos como, bueno, pues ya posibilidades de mejora de cara al año que viene.
Muy bien. Seguro que anda en algo parecido Jonathan Ruipere de Inserta Empleo. Jonathan, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues...
sí, ahí estamos. Ahí estamos en las mismas, sí.
No,
estamos sobre...
haciendo balance, sí, del año.
Eso iba a decir, y sobre todo estamos haciendo balance del año, pues valorando un poco los resultados en cuanto a también crear nuevas líneas de trabajo, aprovechar lo que ha funcionado, intentar rediseñar lo que ha funcionado un poco peor, y realmente la verdad que el balance este año ha sido bueno, de acuerdo un poco a todas las condiciones que se fueron dando, pero sí, sobre todo por ir ya ir cerrando el camino de este año para acomodar el del que viene.
Ya, bueno, pues es lo que toca en la mayoría de empresas de toda España, que hagan un poquito balance de lo que ha ocurrido el año y ya empiecen a planificar el año próximo, por lo cual también hay que decir, Laura, que a partir de los próximos días ya no hablaremos del trabajo en la campaña de Navidad, sino de trabajo en los nuevos proyectos que van a comenzar en enero.
Claro, sí, sí. Hace unos meses ya empezábamos con la campaña de Navidad y el recomendar que prepararan las candidaturas para ello, pues ahora ya hay que ponernos mirando al futuro, ¿no? Entonces hay que prepararse, incluso lo que decimos, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada. Aprovechar estas semanas que muchas personas las toman totalmente de vacaciones para a lo mejor, bueno, optar o incluso preparar currículum, preparar un poco la búsqueda, y hay que enfocarse ya hacia enero, desde luego.
Y otra posibilidad que hay en enero también, Mercedes, es la formación, porque empiezan muchos programas formativos al principio de año.
Sí, sí, la verdad es que ya cuando empiezas a planificar el año y cuando empiezas a planificar ya la formación, que eso ya lo hicimos hace un par de meses, ya empiezas con cara, claro, a enero, finales de enero, principios de febrero, para ir, sobre todo, que las personas se vayan informando, se vayan enterando de los cursos que va viendo y claro, y previamente se puedan apuntar, además de ver lo que decía Laura, ¿no? De la campaña de Navidad ya está cerrada, vamos a ver qué nuevas posibilidades se abren de cara a enero y gracias a eso poder hacer los cursos que veamos más útiles.
Claro. Todo esto hay que decir que lo vemos además incluso ahora visitando pues páginas que tienen que ver con cursos, con formación, que casi todos cierran el 31 de diciembre y empiezan a abrir para el año próximo. De alguna manera, Jonathan, hay como un pequeño reseteo, ¿no?
Sí, sobre todo también, por ejemplo, las formaciones que se están haciendo, los procesos de selección en la época de Navidad, pues tienen ahí un parón que al final tampoco te permitiría tener una continuidad. Entonces, ya. Por eso yo creo que también es importante aprovechar estos días, aunque se tomen también de descanso, para ir planificando que nuestros objetivos de cara al 2022 y sobre todo ver un poco qué podemos tener en cuenta y qué no. Ir descartando o ir añadiendo cosas y luego poder ir adaptando eso, pues teniendo un plan y sobre ese plan luego poder tener pues capacidad a la hora de gestionarlo.
Seguramente ahondemos sobre estos aspectos que nos estáis comentando la semana que viene, porque será el último programa que tengamos de este 2021 en nuestra mesa de orientación, porque después, el viernes 24 y el viernes 31 estaremos también. Pero claro, son días que haremos algo un poquito especial y dejaremos que estén preparando Jonathan, Mercedes y Laura pues las cosas de la Nochebuena y la Nochevieja, porque no les vamos a tener aquí hasta el último minuto. De cualquier manera, Jonathan, aprovecho para preguntarte, porque yo creo que tú eres muy de eSport, o por lo menos de VideoSport, no sé si exactamente de eSport.
Sí, a ver, me gusta mucho, lo que pasa no tengo tiempo para poder aprovecharlo, pero vamos, me fascina todo la tecnología y esto en especial, me fascina porque es un ámbito que genera tantísimo movimiento de dinero, de gente, de actividad, de ocio, que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta.
Ya, y dentro de poco, Mercedes, estábamos hablando de los cursos, vais a tener que hacer cursos de eSport, porque están comenzando a incorporarse como pruebas dentro de los procesos de selección, y claro, no todo el mundo, yo por ejemplo, sería un desastre, no he jugado nunca en mi vida, pero vamos, ni a buscar los Pokémon por la calle.
Claro, por eso primero deberían hacer un curso para las orientadoras, porque yo tampoco creas que soy muy de eSports o de videojuegos, entonces a mí, para yo poder orientar y ayudar, me tendrían que dar un curso a mí o una formación previa, que sí. Yo supiera por dónde va el asunto, porque vamos, igual, nula.
Vamos a ver si Laura está un poco más puesta en estos temas. Laura, ¿cómo lo llevas tú?
Yo estoy un poco como Mercedes. Sí que es cierto que a mí me gustan mucho las nuevas tecnologías, pero la verdad que en esta temática también me apunto al curso de Mercedes.
Pero al FIFA no juegas, ¿no, Laura?
Pues mira, podría, ¿eh? Porque en casa tengo a una personita que juega y se le da súper bien. Pero no me llama. Pero bueno, oye, todo es empezar, todo es ponerse, desde luego.
Claro, desde luego. No, y otra cosa es que ya prácticamente nos obliguen a ponernos y cunde el ejemplo. Y es que partimos de una noticia que nos decía que Nestlé ha participado en la primera edición de Universia STEAM y eSport Competition, un encuentro que conectaba a casi 2.000 candidatos formados en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas con los especialistas de selección de grandes empresas. Así que hemos dicho, vamos a llamar a Rafael Giraldo, que es responsable de talento en Nestlé, que tiene, yo, es de las personas que los cargos no sé si le caben en la tarjeta de visita. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Porque he visto el nombre de tu cargo en inglés y o lo pones con letra muy pequeñita o necesitas dos tarjetas de visita.
Sí, la verdad es que suena un poco complicado, pero es bastante más sencillo que lo que suena, ¿eh? Bueno. La verdad es que es porque está dividido entre el área de selección, que llevo yo, y también el área de movilidad internacional de Nestlé.
Que, bueno, pues entonces muchas responsabilidades a tus espaldas y también responsabilidades en este tipo de procesos de selección novedosos, que, hombre, en este caso lo habéis hecho con jóvenes, con lo cual yo creo que parten con un poquito de ventaja, ¿no? Porque ya son nativos digitales y muy aficionados en líneas generales a los eSport.
Efectivamente, sí. Y desde luego, la verdad es que fue sorprendente porque no solo contamos con gente que tenía experiencia en los videojuegos, ¿no? Porque obviamente los jóvenes, pues, algo habéis comentado, son nativos digitales y conoce muy bien estos ambientes, pero también incluso contábamos con jóvenes que no habían tocado los videojuegos, ¿no? Y fue muy interesante también incluso ver cómo desarrollaban esas partidas y cómo se desempeñaban, ¿no?, en ese ambiente que podía ser nuevo para ellos también. La verdad es que fue una jornada súper positiva, el balance muy positivo de esa jornada de eSports. Agradecer enormemente a Universia, esto es lo primero que quería decir, porque organizaron un evento espectacular.
Bueno, y en el caso de los que no estaban duchos en los eSports, ¿cómo se las apañaban? Porque vamos, yo me pongo alguna vez con mi sobrino con el FIFA, por ponerte un ejemplo, no es que yo quiera hacer propaganda de ese juego, puede ser otro, pero en este caso soy un desastre, no sé ni qué botones tengo que tocar para cada cosa.
Pues, en efecto, Javier, era uno de los temas que en los que también nos fijábamos, ¿no? Porque, obviamente, el objetivo de la jornada no era ver quién sabía jugar y quién no, sino qué tipo de habilidades, qué tipo de comportamientos desarrollaban las personas durante la jornada, ¿no? Y uno muy claro, por ejemplo, cuando alguien no había tocado un videojuego, era, es capaz de tolerar la frustración, ¿no?, de que no le salgan igual de bien las cosas que el compañero por no ser tan ducho, ¿no?, en videojuegos. Y la verdad es que ahí pues se podía notar la diferencia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en nuestro equipo teníamos una persona, una joven que no había tocado este videojuego en particular, que no jugaba normalmente, y notamos muy especialmente, ¿no?, cómo ella, a pesar de todo, seguía probando, seguía intentándolo, y de hecho me apetecía compartir la muy grata noticia de que nos impresionó enormemente. La invitamos también a un proceso de selección para formar parte del programa de prácticas de Nestlé en marketing, y ha sido seleccionada y en enero comenzará con nosotros.
Ah, fíjate, pues esto es nos quita un peso de encima, porque Rafael...
Así que incluso tú, Javier, podrías participar igual en esta jornada de eSports.
Yo tolerancia a la frustración tengo mucha, ¿eh? En eso. Y luego, cabezota, soy rato, vamos, un rato, ¿no? Para al final terminar diciendo, bueno, yo esto lo tengo que sacar, tengo que saber cómo funciona cada botoncito, ¿no? Pero además de estas habilidades, ¿Qué otras analizáis en el transcurso de una sesión de eSport?
Sí, pues, obviamente, y sobre todo por este juego que se utilizó, en el que el trabajo en equipo es fundamental, pues desde luego esta misma, ¿no? El trabajo en equipo, la capacidad de colaboración, la capacidad de comunicación dentro del propio equipo, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje se está usando? ¿Cómo se comunican los integrantes? Los liderazgos que surgen, ¿no? Son liderazgos que son impositivos, que son de imponer por la fuerza qué tipo de estrategia toma el equipo, o son liderazgos pues en el que las personas tratan de consensuar una estrategia, y obviamente siempre habrá alguien que tenga más iniciativa o menos, ¿no? Pero es una persona que está imponiendo, o es una persona que está haciéndolo de una forma más orgánica, ¿no? También la capacidad de adaptación y de improvisar, digamos, el tipo de entorno cambiante que genera este tipo de videojuegos, pues es un buen marco para poner a prueba la capacidad de improvisación que tengan estas personas, ¿no?, y de adaptarse ante entornos cambiantes. Uh-huh. Y por último, también igual diría el enfoque resultado. Al final, por el hecho de que hay un objetivo por el que pelear, pues nos muestra si las personas pues tienen este empuje, ¿no?, para obtener resultados.
O sea que, por lo que te estoy escuchando, de alguna manera vendría a sustituir lo que ahora analizáis en las dinámicas de grupos.
Sí, a ver, siempre luego, yo creo que más que sustituir, yo apostaría por complementar. Yo creo que es un muy buen filtro para poner a prueba comportamientos que luego luego se tienen que acabar de afinar, ¿no?, en una entrevista personal en la que conozcas de verdad a la persona, ¿no? Sí que ahora estaba pensando incluso que es muy interesante cómo evoluciona la percepción que puedes tener de una persona durante toda la sesión. Teníamos en nuestro equipo, en el equipo de Nestlé de la competición, teníamos a un joven que al principio nos daba la impresión de que iba un poco por su cuenta, no ayudaba a la compañera que tenía un poco más de dificultades, y pensamos, igual es porque es excesivamente individualista, pero luego observamos que quizás era porque, era un pelín más vergonzoso. Ya. Y no pasa nada, no es algo malo. Al final estamos pensando que son jóvenes de apenas 20 años, ¿no? Muchas veces que aún, pues bueno, tienen este periodo de madurez aún por acabar de asentarse, ¿no?, como profesionales.
Desde tu punto de vista, porque claro, aquí era un público muy concreto, ¿no? Eran, digamos, que personas que han estudiado un tipo de carrera muy concreta, que tiene mucho que ver con la tecnología, pero ¿este tipo de procesos de selección de eSport se podrían aplicar a cualquier perfil?
Sí, yo creo que desde luego. Sí que igual, pues, el hecho de que fuéramos a por perfiles de nativos digitales, relacionados con carreras tecnológicas, de ciencias, de ingeniería y demás, pues sí que igual invitaba más al hecho de llevarlo a un ambiente digital, tecnológico, como son los videojuegos, pero al final lo que estamos poniendo a prueba son comportamientos, ¿no?, y habilidades. Uh-huh. Esto al final es aplicable sea para hacer un puesto de contable, de especialista en marketing o de ingeniero de ciberseguridad.
Ya, pero por ejemplo, ¿para un operario serviría?
Al final lo que es lo más importante es saber cuáles son los comportamientos que tú esperas de la persona que ocupe una posición. Si la posición de operario requiere de trabajo en equipo, requiere de colaboración, requiere de comunicación, de liderazgo, incluso de empatía y apoyo, ¿no? Porque hablábamos de que pues había gente que no sabía jugar, había gente que sí sabía jugar. Un detalle a observar era, ¿se ayudaban entre ellos? La persona que sabía jugar le explicaba cómo podía mejorar y demás. Si estos comportamientos son los que esperas de un operario, pues sí, también se pueden evaluar, ¿no? Yo creo que al final es que siempre que sea algo, digamos, que en el que no estés solo o sola, en el que sea, tengas que colaborar, yo creo que los eSports pueden ser una buena forma, obviamente siempre con el marco adecuado, con los observadores adecuados, y sí que, como decía, no suplantar, pero sí complementar el proceso tradicional de entrevista y de charlar con la persona, que también creo que es importante.
Si te parece, Rafael, vamos a escuchar también a nuestros orientadores laborales, que seguro que tienen comentarios y dudas también que expresarte, porque ellos trabajan con muchos colectivos y les viene bien pues estar y conocer pues todo lo que nos estás contando. Voy a empezar por Jonathan, que me imagino que tendrá alguna pregunta que hacerle a Rafael.
Sí, destacar la parte que comentaba Rafael, que se utiliza como complemento, pero si yo quería preguntarle en general cómo reaccionan aquellas personas que no tienen un conocimiento de la tecnología, ni un manejo, ni una habilidad adecuada y que se frustran. ¿Qué feedback les dan?
Perdona.
A ver, Jonathan, que te hemos perdido lo último.
Ay, perdón, sí, que qué feedback dan esas personas que tienen un nivel de frustración alto cuando ven que no son capaces de gestionarlo y cómo lo asumen el resultado de la prueba.
Es algo que puede pasar. Yo la verdad tampoco observé a todos los participantes porque estaba más centrado. O sea, eran en total 45 jóvenes, cada participaban numerosas empresas y cada empresa tenía un grupo de 5 jóvenes. Sí. Entonces, yo sí que la verdad tenía a una, pues como decía, una integrante del equipo que era más nueva, y sí que al principio, pues bueno, no diré que es que no se llegó a frustrar, sí que estaba pues un poco más confusa y pero al final lo importante era
remontó la situación.
Era cómo estaba interactuando con los integrantes del equipo, y al final incluso diría que disfruté mucho de la sesión. O sea, porque al final, obviamente depende de cómo también esté ayudándote el equipo, ¿no? Y eso ya creo que es importante. Si tú al final eres una persona que no tiene tanta experiencia, pues si tu equipo te está arropando y te está animando, pues eso va a ayudarte. Yo lo que observo es esto, que al final se le acabó dando la vuelta. Puede ser que no pase en otras ocasiones, puede ser, pero la experiencia nuestra fue buena en este sentido.
Jonathan trabaja con personas con discapacidad. En esto hay también un proceso de adaptación, ¿no?, de los eSports para diferentes colectivos, para diferentes situaciones de discapacidad. Lo digo también para un elemento que me imagino, a ver, esto era una iniciativa pues puntual, pero si se extiende, digamos, estos procesos de selección basados en eSports, me imagino que se tendrá que tener en cuenta esa circunstancia.
Totalmente, totalmente, Javier, totalmente de acuerdo. Yo, ahí me consta también, porque es un mundo de los videojuegos el que me interesa, que se están haciendo muchos esfuerzos de cara a la inclusión por parte de la industria, y porque se debería facilitar al máximo que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de entretenimiento. Y obviamente, sí, a medida que se vaya usando, sí se va usando de una forma más extendida este tipo de pruebas, digamos, no tienen que suponer ningún tipo de obstáculo, ¿no?, para alguien que tenga cualquier tipo de discapacidad, sino que debe ser, pues, tener las mismas oportunidades, ¿no?
Vamos a también a comentar con Mercedes, que seguro que también tiene alguna duda o algún comentario que hacernos. Mercedes de Cruz Roja.
Hola, ¿qué tal, Rafael?
Hola, Mercedes.
Pues bueno, a mí me encantaría ver a los mayores de 45 con los que yo trabajo hacer una dinámica de este tipo, porque ellos sí que no son nativos digitales y la verdad es que, bueno, tendrías un punto. Así como de cara, digamos, a preparar este tipo de pruebas, ¿no?, que es así lo que más me puede interesar, con las personas a las que oriente, para mí sí que es importante algo que has dicho, y es anticipar las habilidades, ¿no?, que se van a necesitar en esa posición, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, pues si te vas a enfrentar a este tipo de pruebas, primero mira a ver qué es lo que están solicitando y cómo lo puedes demostrar tú en este, bueno, pues con los videojuegos o con el eSport en este caso. Creo que mi orientación iría por ahí, pero no sé si tú darías alguna recomendación más, ya que estás más metido y lo conoces mejor.
A ver, al final yo creo que para hacer eco y reforzar este punto, obviamente es lo más importante, ¿no? Primero, conocer bien cuáles son los comportamientos, las habilidades, las capacitaciones que buscas para una posición, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este sentido llevamos ya muchos años haciendo entrevistas que van en esta dirección, ¿no?, que se llama Competency-Based Interview, en inglés, entrevistas basadas en competencias, ¿no?, y que al final todo el proceso de la entrevista y de selección va enfocado a detectar los comportamientos buscados en la persona. En ese sentido, pues sí, yo creo que es lo más importante, porque ahí luego vas a saber en qué quieres fijarte, ¿no?, durante todo el proceso, que es lo importante. Es, okay, se va a dar este evento en el que las personas se les va a poner frente a unas situaciones concretas. Si yo ya sé de antemano en qué quiero fijarme, pues ya estoy muy preparado, preparada para poder hacer una valoración coherente, ¿no?, y en base a los hechos. Al final, lo que hace este marco, ¿no?, este el uso de los videojuegos, es generar algo que es mucho más real o realista, podríamos decir, mucho más, es un caso práctico más que algo conceptual, o que puede ser más conceptual como una entrevista, ¿no? Es poner a prueba al candidato.
Claro. Terminamos con Laura. Laura, cuéntanos.
Bueno, hola Rafael, buenas tardes. Mira, bueno, hemos hablado de, bueno, se ha hecho una comparativa con las dinámicas de grupo, y a mí me gustaría saber si hay, si aporta más análisis de comportamiento este tipo de prueba, de metodología, respecto a las dinámicas de grupo, y qué duración tiene la prueba.
Pues muy buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que puede llegar a aportar más, porque al final todo lo que tú puedes observar en una dinámica de grupo también es observable en una partida de eSports, o al menos es lo que yo percibí y lo que opino, pero además también le aporta este extra como mucho más dinámico, mucho más incierto, que yo creo que hace que afloren aún más los comportamientos que buscamos en este tipo de dinámicas, ¿no? Quizás donde cojearía un poco en comparación con una dinámica de grupo es que en una dinámica también la puedes hacer mucho más enfocada a lo que serían los hard skills en inglés, ¿no? Sí. Los conocimientos técnicos para una posición, ¿no? Obviamente no puedes valorar si alguien sabe de, yo qué sé, de contabilidad, ¿no?, en una partida de eSports. Pero claro, todo lo que tiene que ver con los comportamientos, con la parte soft, la parte blanda, sí que puedes valorarlo. Yo creo que también, además, le da un extra de diversión a la persona, que al final pues también está bien, ¿no? Siendo como muchos candidatos, pues al final, y sobre todo jóvenes, van nerviosos a las entrevistas, no saben qué esperar. Pues si además les hacemos que tengan una experiencia divertida, que se lleven a casa algo agradable, ¿no? Pues aún mejor.
Bueno, y luego también hay que decirlo, Rafael, que conseguís que baje la guardia, porque a lo mejor una entrevista está con la guardia en todo lo alto, y ahí al final me imagino que a partir de, yo qué sé, del minuto 5 ya se le ha olvidado que está en un proceso de selección.
Muy cierto, Javier, muy cierto. Al minuto 5, incluso al 1, ya estaban súper enfocados y enfocadas, y nosotros estábamos caminando por detrás y ni se daban cuenta.
Bueno, pues muy interesante, Rafael, y te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado de manera además tan, tan clara, y que se ha entendido absolutamente bien para todas aquellas personas que se puedan enfrentar en un proceso de selección con este tipo de pruebas. Pues ya sabemos, ya tenemos claro, pues qué es lo que se analiza por parte de los responsables de recursos humanos. Así que Rafael Giraldo, responsable de talento de Nestlé, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, que vaya muy bien.